nos salvan la vida. Y eso lo sabe todo el mundo que tenga la suerte y la fortuna de tener una empleada de hogar. Claro, si tenemos la posibilidad de contratarlas y si sabemos cómo hacerlo, porque es que últimamente es verdad que hay una normativa nueva y te aseguro que no es fácil seguirla, hasta el punto que hemos tenido que invitar a un experto, a Pablo Cortés, que él está, vamos, especializado en este tipo de trámites laborales de alta y gestión mensual. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Con muchas ganas de escucharte, yo sé que tú eres un experto, controlas todo esto, y digo, buena gana de tirar de las experiencias que uno haya podido tener a lo largo de la vida, porque claro, ahora hay que ceñirse a una normativa, que todo empieza con el Real Decreto de 2011, creo entender, se actualiza luego en el 2022, otra vez en el 2024, pero lo que sí interesaría aquí, Pablo, es saber las obligaciones que adquirimos cuando tenemos una empleada doméstica, porque claro, esto luego hay que cumplirlo.
Exactamente. Sí, a ver, en este sentido ha ido evolucionando y cada vez más van intentando equiparar el régimen especial de empleadas de hogar a un régimen general. Aunque debemos de tener en cuenta que en este caso las familias no son empresas y por tanto claro, tiene que haber algunas diferencias, claro, pero en cualquier caso protegen de alguna manera también a los empleados de hogar. Al final, pues bueno, como comentabas en las reformas o en la normativa a nivel de obligaciones que han ido adquiriendo de alguna manera los empleadores a la hora de contratar a una empleada de hogar, pues por un lado, en la primera reforma, que fue una de las más fuertes en la del 2020-22, se abolió un poco la figura del desistimiento, ¿no? Simplemente, pues bueno, se podía despedir sin causa justificada, no me haces falta, pues no vuelvas, ¿no? Entonces, esto se reguló de forma que al final tienes una extinción de causa objetiva, en este caso, que lo que significa es, bueno, pues que tienes que justificar de alguna manera el motivo del despido, pues porque han cambiado las necesidades de la unidad familiar, por motivos económicos, o simplemente porque hay una pérdida de confianza, pues porque a lo mejor a veces no encaja, ¿sabes? Y estas cosas a veces ocurren.
Pablo, bueno, me encanta cómo suenas, me encanta cómo lo cuentas y seguro que más de uno va a estar tomando nota diciendo, vamos a ver, Pablo, cómo nos puede orientar. Yo creo que sería bueno...
Espero.
No, te lo digo de verdad. O sea, yo creo que sería bastante bueno que repasemos las fases del proceso para que los ponedores que ahora mismo tengan claro lo que hay que hacer. Por ejemplo, hay que empezar sobre todo por el empleador. El empleador es la persona que requiere los servicios de una empleada del hogar. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la persona que está buscando una empleada de hogar?
Vale, pues mira, lo primero, aunque suena muy evidente, es tratar de encontrar a una persona de confianza. Al final estás metiendo a alguien en tu casa y antes de meterte en líos y adquirir obligaciones, cuando das de alta a una persona, estás adquiriendo obligaciones y estás respondiendo a esa responsabilidad. Y lo primero es encontrar a una persona que sea de confianza o que por lo menos te la genere. Y luego, posteriormente, una vez tienes a las personas o has hecho las entrevistas o el proceso de selección, esto básicamente a partir de aquí es lo que hacemos nosotros en Gestoría en Casa para los empleadores. Si lo quieren hacer de manera particular, pues es darse de alta como empleador de hogar en la Seguridad Social, donde se le concede un código de cuenta de cotización y se le hace todo lo que es el procedimiento del alta, en este caso del empleado, y como empleador, donde se le solicita pues el domicilio donde se va a prestar el servicio, los servicios de cuidado, la cuenta corriente donde quiere domiciliar las cuentas, en este caso las cotizaciones de la Seguridad Social de la persona trabajadora que va a contratar, y un poco toda esta gestión.
¿Dónde se da de alta en la Seguridad Social? Claro, dice, esto lo haces en la Seguridad Social, pero como hay tantas cosas que se pueden hacer ahí, claro, uno no sabe por dónde empezar.
Pues claro, sí, totalmente. O sea, al final tienes, por un lado puedes hacerlo en una oficina física, tienes que solicitar cita previa y tienes que personarte allí físicamente con toda la documentación, o puedes hacerlo a través del portal Importas, que se llama, que es el portal de la Seguridad Social, donde pues cualquier persona física o empresa, nosotros también lo hacemos a través de este portal, puedes tramitar un alta, una baja, una variación de datos o cualquier trámite que necesites realizar.
Porque imagino que serán, bueno, los papeles ahí se pueden encontrar en la web y también la aplicación que recomiendo a toda la gente tener en el móvil, la de Importas, ahí adquieres mucha información, funciona muy bien, la vinculación con Clave funciona muy bien. Yo no sé si existe a lo mejor un mínimo de horas para hacer contrato, porque hay gente que me está diciendo, Pulpo, pregúntale por favor a Pablo si existe un mínimo de horas para poder contar con una persona de estas.
No, no hay ningún mínimo, es decir, tú puedes contratar una persona 2 horas a la semana que vaya a limpiar a casa, puedes limpiar, o sea, puedes contratarla 1 hora, probablemente pagas más seguridad social que salario en este sentido, pero no hay una limitación como tal, simplemente los papeles y demás que se necesitan, la documentación es exactamente la misma, pero muy no hay bien. Un mínimo.
Bueno, porque claro, si una persona, por ejemplo, acude varias casas, me refiero a varias casas, claro, ahí no sé cuál es la relación que se establece con cada empleador, porque claro, cada uno dirá, joder, que te lo haga el otro, ¿no?
Sí. A ver, aquí suele haber bastante confusión, pero en realidad es muy sencillo. Quiero decir, cada casa es un empleador distinto, ¿vale? Es decir, cada empleador tiene que hacer su propio contrato. ¿Anda? Y cada empleador cotiza solo por las horas que trabaja en su casa. Es decir, no vale hacer... van a 3 casas, pues solo puede figurar un empleador. Entonces, claro. Lo contrato yo 20 horas y viene 5 horas a cada casa o 4 horas. No es así. Entonces, a esto se le llama lo que es el famoso pluriempleo, es decir, que tú puedes trabajar como empleada de hogar para varios empleadores. Es como el que trabaja en una fábrica entre semana y hace algunas horas extras en un bar el fin de semana, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Vale? Uah, nos estás dejando todo, sobre todo dando mucha información. Había mucha gente que estaba muy confundida, muy perdida o desinformada, porque, en serio, porque por eso te hemos llamado, Pablo, porque interesa conocer todo esto para hacer las cosas bien y cómo estás, o cómo estos hombres y mujeres merecen, lógicamente.
Sí,
luego, otra cosa, Pablo, que me doy cuenta aquí, es que entre las últimas novedades está como la evaluación de prevención. Claro, esto exactamente qué es lo que es, cómo debe gestionarse. Yo no sé si están obligados todos los empleadores a hacerlo o no, o simplemente alguno que tenga unas condiciones diferentes en la casa. No tengo ni idea, Pablo.
Sí, pues bueno, te lo explico muy sencillo. A ver, es una de las novedades más importantes que se ha aplicado recientemente. Sí existe una obligación de la prevención de riesgos laborales, es decir, no es una cuestión opcional. Y la responsabilidad de hacerlo, de tenerlo al día, es del empleador. No. Es decir, existe una plataforma pública y gratuita, que es la plataforma Prevención 10, con número, prevencion10.es, y ahí se puede realizar la evaluación de forma guiada, muy sencilla, adaptada al hogar familiar. Es decir, tú te logueas, te piden unas credenciales, tienes que registrarte, pones los datos, te lo explican, y automáticamente empieza a hacerte preguntas sobre cuáles son las condiciones del hogar familiar en relación al trabajo que realiza tu empleada de hogar para evaluar los riesgos. Y al final de toda la batería de preguntas que vas contestando, pues llega un certificado de aprobación, un certificado como que está hecho y que está bien realizada. Y con eso tú ya tienes la garantía de que está hecha y estás al día, estás bien como empleador.
Hombre, pues eso está muy bien. Luego también nos tenemos que dar cuenta que se debe hacer como un registro de los horarios, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Cómo vale, por ejemplo, cualquier medio, por papel o alguna nota o se necesita también algún documento oficial, Pablo?
No, a ver, la normativa exige que haya un registro horario un registro de la jornada, ¿vale? Es decir, un control de las horas trabajadas. Y bueno, es muy importante aclarar que a día de hoy todavía no existe una obligación legal específica que diga que tenga que ser digital, que a veces esto genera mucha confusión cuando nos llaman algunas familias o algunas personas. Todavía no tiene que ser digital, terminará siéndolo, creo, seguro, pero ahora mismo puede hacerse en papel, puede hacerse con una hoja firmada o puede ser un documento sencillo y simplemente lo importante es que refleje las horas reales y que sea coherente, vamos, que esté disponible si se solicita, si hay una inspección o en cualquier caso que te puedan requerir el registro horario, pues que lo tengas.
Vale. Está todo bien organizado. Claro, a veces, muchas veces, es verdad que varían los turnos o las horas de trabajo, ¿no, Pablo? Y claro, se tienen que adaptar a las necesidades, pero con una especie de pacto entre empleador y empleada. Claro, en ese caso ahí, Pablo, tiene que constar en el registro, hay que hacer las cosas bien, me imagino.
Es recomendable, quiero decir, yo siempre digo que sí, es muy habitual, ¿no? Que una persona pues un día sale antes, otro día se queda más rato o se compensan horas porque a lo mejor un día no he ido y voy los martes y resulta que las 3 horas las hago un día más, una hora más en varias semanas o voy otro día, ¿vale? Entonces es perfectamente posible, no hay ningún problema. sí que es verdad que tiene que haber un acuerdo entre ambas partes y se tienen que respetar las horas semanales. Quiero decir que al final son las mismas.
Estamos poniendo las calles, en este caso con Pablo Cortés, estamos hablando de bueno, pues lo que tenemos que hacer bien para que se pueda contratar a una empleada de hogar, sus derechos, sus deberes, sus obligaciones. Y esto es importante en el día de hoy. Enseguida vamos a actualizar la información y seguiremos poniendo las calles, pero aquí hay otro tema del que tenemos que hablar, Pablo, porque por otra parte está también cuando una empleada de hogar pues se pone mala. Yo no sé si lógicamente, claro, tienen que tener derecho a bajas laborales. Lo que no sé, por ejemplo, es de qué manera sería.
Pues, a ver, la baja es absolutamente exactamente igual que cualquier otro régimen, en el sentido de que tiene en los mismos términos, ¿no?, que el régimen general o cualquier otro régimen que puedan tener de trabajo. En el caso de la incapacidad temporal, pues por enfermedad, porque coges una gripe que se alarga o porque, yo qué sé, tienes una operación que te impide, pero no es un accidente laboral. O incluso ante un accidente laboral, pues las personas empleadas de hogar tienen una prestación económica correspondiente exactamente igual que cualquier otro trabajador, ¿vale? La principal diferencia que hay con respecto a empleados de hogar es el momento a partir del cual empiezan a cobrar, ¿vale? Es decir, en el sistema, en el régimen general o en el INSS en este caso, pues se comienza a abonar la prestación a partir del día 16 de baja, ¿vale? Y en el régimen especial de empleados de hogar, la prestación que abona el INSS es a partir del noveno día. Es decir, del primer al tercer día no cobrarían, del cuarto al octavo creo que cobran, es el 60% del salario, si es por IT, o sea, por incapacidad temporal, sí. Y a partir del noveno día se hace cargo el INSS o la Seguridad Social en este caso.
Qué interesante, vale. Pablo, qué interesante. Estamos a punto de llegar a las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Aquí somos, hombre, conscientes de la cantidad de personas que tienen situaciones ilegales, somos conscientes, con pagos en dinero de muchas personas, sin controlar de ninguna manera. Yo no sé, a partir de ahí, claro, ¿qué sanciones se aplican y qué consecuencias pueden tener para, me refiero, para las dos partes, porque muchos están diciendo, yo no digo nada, la gente que está cobrando dice, yo tampoco digo nada, y ahí hay sanción para los dos, para el que da y para el que recibe.
Sí, hoy en día antes estaba mucho más equiparado. Hoy en día está mucho más la balanza de responsabilidad hacia el empleador. Antes era casi 50-50 y ahora las multas por tener a una persona, me refiero para el empleador, una persona sin dar de alta, pues se considera una infracción grave, entonces hay tres grados, el mínimo hasta el medio y máximo, y las sanciones van desde los 3.750 euros hasta los 12.000 euros, ¿vale? Y además de la multa, la inspección te puede exigir pues el pago de todas las cotizaciones atrasadas que puedan demostrar que ha estado trabajando la empleada de hogar, recargos e intereses, es decir, la sanción no solamente la multa, sino que además se suma todo lo que no se ha cotizado anteriormente. Es complicado, sí, porque además cada vez las